Durante el año 2003, 4 de cada 10 países que recibieron armas españolas vivían inmersos en un conflicto armado, sufrían graves tensiones sociales o el envío de estas armas ponían en peligro la seguridad regional o su desarrollo sostenible. Organizaciones como Amnistía Internacional e Intermon Oxfam llevan más de 10 años denunciando situaciones como esta. El respaldo de 1 millón de personas diciendo queremos que haya un tratado que ponga fin al comercio descontrolado de armas en el mundo es lo que pretenden estas organizaciones en el reinicio de una campaña que comenzó hace 1 año y medio en más de 60 países. Para conocer los detalles tenemos la siguiente entrevista.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Estamos en comunicación con Ricardo Magán. Él es el coordinador de la campaña por parte de Intermon Oxfam, de la campaña Armas Bajo Control. Ricardo, nuevamente, ustedes están en campaña, esta campaña Armas Bajo Control, porque el gobierno español incumple el Código de Conducta Europeo sobre Transparencia en las Exportaciones de Armas. ¿Nos puedes recordar nuevamente por qué este incumplimiento y por qué se inicia nuevamente esta campaña?
Bueno, esta campaña, como dices, se inicia nuevamente, porque en realidad es una campaña que no es nueva, tiene un nombre nuevo, pero es una campaña antigua. Llevamos varias organizaciones, en concreto en esta campaña concreta, solamente Amnistía Internacional y nosotros, Intermon Oxfam, pero es una campaña antigua que lleva años exigiendo al gobierno una mayor transparencia y un mayor control en el comercio de armas, en las transferencias españolas de armas a otros países, ¿no? Ahora se ha relanzado esta campaña, creemos que es el momento, con un nuevo gobierno, con un nuevo panorama internacional, de pedir definitivamente una ley que ponga un mayor control y que ofrezca una mayor transparencia sobre estas exportaciones, ¿no? Como decías, hay un código de conducta europeo, un código que establece 8 criterios que deberían contemplar todos los estados a la hora de decidir si van a otorgar o no una licencia de exportación. Es decir, una empresa tiene que pedirle a su gobierno si puede exportar a tal país tal material armamentístico, ¿no? Municiones o armas. Y España aplica ese código de conducta, pero nosotros creemos que lo aplica de una manera muy poco estricta, ¿no? Y que finalmente armas españolas están llegando a países en conflicto, a países con serias violaciones de los derechos humanos o con un muy bajo control en sus transferencias y llegando a otros países en donde la situación es incluso peor.
Ricardo, ¿nos puedes recordar algunos de estos puntos importantes de ese código?
Sí, bueno, el código hace referencia, en primer lugar, por ejemplo, a la prohibición de exportar armas a países que tengan embargos internacionales de importaciones de armas, ¿no? Pues países como por ejemplo como Sudán, que tiene un embargo de la Unión Europea para que ninguno de los países de la Unión Europea pueda exportarle armas, ¿no? Pero va más allá, es decir, esto es un criterio bastante objetivo y bastante jurídicamente vinculante, ¿no? Porque son embargos de armas. Pero también el código de conducta establece criterios que son muy sensatos, aunque no son tan jurídicamente vinculantes, ¿no? En el sentido de que establece que no se deberían exportar armas a ningún país en el que tengamos sospechas y sospechas además fiables, ¿no? Y en muchos casos constatadas de que estas armas se van a emplear para violar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos, ¿no? O incluso que es un país con una legislación muy laxa que va a permitir que esas armas terminen en el país vecino, pues siendo usadas para cometer crímenes violentos. Y hay otros criterios, ¿no? Como por ejemplo no exportar armas a un país que tiene un muy bajo índice de desarrollo humano, ¿no? Esto significa pues que hay países que están dedicando mucho más a comprar armas, por ejemplo, que a lo que dedican o que los importes que dedican a educación o a salud, ¿no? Cuando o sea, España debería prohibir una transferencia de armas a un país que tiene una grave crisis humanitaria o que tiene un nivel de desarrollo muy bajo, ¿no? Porque el coste de oportunidad de dedicar este dinero a comprar armas debería dedicarlo de manera responsable a educación o a servicios sanitarios.
¿A qué creen que se debe esta poca rigurosidad a la hora de autorizar una exportación?
Se debe a dos motivos. Uno, como decía al principio, es un código de conducta, es decir, es un código que han firmado todos los países de la Unión Europea y que invita a seguir una conducta respecto de las autorizaciones de las transferencias de armas, ¿no? Pero es una invitación, es decir, es como se dice en el argot, es políticamente vinculante, es decir, queda mal si no lo cumples, pero no te pueden perseguir ni se puede penalizar un país por ello, ¿no? Esa es la primera razón por la que España puede incumplirlo o no puede ser estricto en su aplicación. Pero esto también ocurre con casi todos el resto de los países de la Unión Europea, ¿no? Que lo aplican pues de una manera más estricta cuando los intereses son más claros, y cuando los intereses son contrarios, pues se aplica en el sentido inverso, ¿no? La segunda razón es porque al final el código de conducta es un código no digo ambiguo, sino es un código con unos criterios que son susceptibles de interpretación, ¿no? Es decir, decir que no se debe exportar armas a un país que tenga problemas de desarrollo, ¿quién pone el listón a la hora de decidir si un país tiene más o menos problemas de desarrollo humano, ¿no? Eso significa que según quieras o no quieras, o según sea el interés de exportar o no exportar un tipo de armas, pues vas a entender que ese país está más o menos desarrollado, ¿no? O que esa duda que parece razonable te parecerá más o menos razonable si tienes más o menos interés de exportar ese tipo de armas, ¿no?
Muy bien, Ricardo. También ha habido unas proposiciones no de ley aprobadas en años anteriores, pero que no han llegado a más. Es momento de pedir, según ustedes y de acuerdo también a uno de los objetivos de la campaña, de buscar una ley sobre comercio de armas. ¿Nos puedes hablar un poco también sobre estas propuestas de no de ley y de esta ley que puede ser posible?
Vamos a ver, las campañas que han precedido, a esta campaña Armas Bajo Control, fueron dos, que algunos se recordarán. La justamente anterior fue Adiós a las Armas, y previa a esta fue Secretos que Matan, todas hablando de la transparencia y del control en las transferencias de armas, ¿no? En la campaña que se inició en el 97, y Secretos que Matan, se consiguió la aprobación por consenso, además de todos los partidos, de una primera proposición no de ley, en donde, por ejemplo, se decía que el gobierno debería informar de una manera determinada, con una comparecencia del secretario de Estado y en unos plazos determinados, al Parlamento sobre estas transferencias de armas. Y esto se está cumpliendo, pero muy a medias, ¿no? Se está informando tarde, y muchas veces esta comparecencia que sí que se produce tarde, de tal manera que se produce cuando ya todo, como se dice coloquialmente, cuando el pescado ya está vendido, ¿no? Cuando haciendo además que sea imposible un control parlamentario. En la siguiente campaña, en la campaña de Adiós a las Armas, en el 2001, se consiguió una segunda proposición no de ley, en donde el gobierno debería cumplir estrictamente el código de conducta de la Unión Europea y mejorar la transparencia. Es verdad que en estos últimos años se ha mejorado, ha habido una última redacción del reglamento sobre transferencia de armas, en donde se ha mejorado la transparencia, en donde se informa sobre más códigos aduaneros, es decir, donde se dice con más claridad qué tipos de armas se exportan, pero todavía queda mucho por caminar. Y hay referentes europeos, es decir, hay otros países que tienen una industria armamentística mucho mayor que la nuestra y que hacen esto con mucha mayor transparencia. Entonces, con estos precedentes, con esta historia, con este contexto, hemos creído que con un nuevo gobierno, que además ha dicho en discursos y en repetidas ocasiones y por distintos miembros del gobierno, que se ha de trabajar por una paz y por una seguridad mundial, y porque hay además una preocupación evidente por este tipo de tráfico ilícito de armas, creemos que es el momento de pedirle, y hemos pensado que Bono es una buena opción, de pedir al gobierno que escriba finalmente y que logre sacar una ley sobre comercio de armas. Entonces, le estamos pidiendo explícitamente a don José Bono que impulse junto con otros ministerios una ley española sobre este comercio que sea coherente, como decía, con el código de conducta y que además exija un mayor control y transparencia. Pero justamente o juntamente con esto también le estamos pidiendo que España lidere junto con otros países el proceso de adopción de un tratado internacional sobre comercio de armas, que este es el objetivo final de la campaña Armas Bajo Control y que queremos conseguir para el año 2006. Un tratado internacional que obligue a todos los estados a ser transparentes y a ser responsables con sus exportaciones.
Ricardo, finalmente hay una serie de acciones en que la gente puede participar en esta campaña. ¿Podrías contar un poco cuáles son?
Bueno, intentamos acercar esta campaña, que es que en algunos momentos de su discurso puede ser un poquito farragosa, complicada a la hora de hablar de transferencias, de códigos aduaneros, etcétera, pero intentamos acercarla con herramientas visuales, con testimonios a la ciudadanía, ¿no? La última propuesta de Intermonoxon es una exposición sobre armas en la que hemos invitado a caras conocidas, a actores pues como el Leonard Wallins, Santi Millán, Mercedes San Pietro, Luis Tosar, personas que han querido dejar su testimonio y ofrecer su rostro en apoyo en esta campaña, ¿no? Esta campaña a nivel de movilización ciudadana pretende conseguir el respaldo de 1 millón de personas, ¿no? Esta campaña no solamente se está haciendo en España la está liderando Intermonoxon y Amnistía Internacional, pero se lanzó hace año y medio en más de 60 países, ¿no? Eso significa que todos los países están embarcados en la misma batalla de conseguir 1 millón de rostros que digan desde el punto de vista internacional: queremos que haya un tratado que ponga fin al comercio descontrolado de las armas que están provocando tantas muertes, ¿no? Y esto lo estamos haciendo en el ámbito español, pues con esta exposición, con esta postal que estaba pidiendo esto, pero con otras muchas iniciativas, ¿no? En el marco de los colegios, con un programa que se llama Conectando Mundos, y con otra serie de actividades alrededor de la exposición y fuera de esta, ¿no? Pues en donde estamos haciendo maratones de firmas, en donde estamos haciendo cuentacuentos, conciertos, etcétera.
Pues muy bien, Ricardo Magán, te agradecemos mucho que nos hayas recordado esta nueva etapa de la campaña Armas bajo control, sí. Y por supuesto de las actividades que hay alrededor de ella para que nos sensibilicemos al respecto de este tema. Gracias.
Estaría bien, si me permites la licencia, dar la referencia de nuestra página web, de la página web de la campaña, para que cualquier ciudadano pueda acercarse, ver y qué es lo que se y descubrir qué es lo que se está haciendo alrededor de esta iniciativa en su ciudad, ¿no? En este caso, la web de la campaña es www.armasbajocontrol.org. Además, en esta página web, sin necesidad de tener que ir a la exposición y de tener que tener físicamente la postal en la mano, podrán adherirse a esta campaña vía web, ¿no? Así que yo invito a través de las ondas a todos los que nos estén escuchando a que lean, que se interesen, que compartan el problema con nosotros y que se atiran a esta campaña.
Pues muy bien, Ricardo Magán, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.